Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
He estado meditando sobre esta conversación acerca de la duda por un tiempo y reflexionando especialmente sobre personas en mi vida que sé que tienen dudas sobre la fe. Ya sea que sean personas que nunca han expresado fe o si hay personas que están en un lugar realmente difícil y están volviendo a luchar, están reenfocándose en Dios. Solo pienso que si pudieras imaginar tu viaje de fe capturado por una puntuación particular, probablemente hay un montón de personas en la sala. Así que hay personas exclamativas aquí. Son personas que ven la vida genial y todo es genial. Si piensas en tu conexión con Dios, dirás que es firme. Todo marcha bien. Todo está bien. Hay personas así. Quizás hay personas más del tipo de comillas aquí. Y lo que quiero decir es que eres alguien que dice, si la Biblia lo menciona, lo creo y eso es todo. Y nuevamente hay una belleza y pureza en ser una persona de signo de exclamación o de comillas. Algunas personas aquí son del tipo punto y coma. Y seamos claros, nadie sabe usar un punto y coma. Esto es como estar en un lugar de duda, donde no estás seguro de las cosas, ¿verdad? Esa es la gente de punto y coma aquí. Algunos de ustedes son del tipo puntos suspensivos. Puedo caer absolutamente en esta categoría donde salto lo importante porque me muevo demasiado rápido. ¿Cierto? Quizás algunos de ustedes no son del tipo puntos suspensivos. Quizás esta es su afirmación. Quizás esto es, sabes lo que significa. Sabes lo que significa. Quizás para ti en este momento, siendo sincero, estás en un estado de amargura o sufrimiento o simplemente te sientes quemado. O hay un cinismo que tienes sobre la fe en este momento. Todos estamos en diferentes lugares en nuestra jornada de fe. Y aquí está la segunda cosa. Existen ciertos símbolos que son representativos de lo que implica este camino con Jesús, como este, como la cruz. Y creo que este es probablemente el símbolo más claro que pensamos cuando pensamos en personas conectadas a Jesús. Sin embargo, lo que quiero sugerir hoy es que este símbolo, el signo de interrogación, es un símbolo igualmente importante en nuestro viaje de fe. De hecho, quiero hacer muchas preguntas hoy mientras luchamos con esta idea de la duda. Y aquí hay una de ellas. ¿Y si hacer preguntas sinceras a Dios fuera más importante que creer ciegamente todo lo que nos dicen sobre Dios? Quiero profundizar en eso hoy, porque si lo piensas, cuestionar es aceptable e incluso celebrado en toda nuestra cultura. Un par de ejemplos de esto son, diría que en nuestra cultura es más probable que te alaben si eres curioso, que si eres ciertamente arrogante. Como bien dijo Bertrand Russell, el problema del mundo es que los tontos son muy seguros de sí mismos, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. Hay verdad en eso. O tú, como yo, amabas este show famoso. Considera esta famosa escena en la que el gran profeta Ted Lasso dijo, sé curioso, no juzgues. ¿Alguien recuerda eso, el episodio del dardo, verdad? Sí, hay algo ahí sobre ser curioso. Y sin embargo, hay una palabra en nuestra cultura hoy. Y creo que esa palabra es, en cierto modo, popular, pero también polarizante. Se trata de deconstrucción. Escuchamos mucho esa palabra deconstrucción, personas deconstruyendo sus creencias religiosas o su visión de cómo funciona la sociedad. Y diría que, en su peor momento, la deconstrucción es esta idea de derribar sin intención de construir. Pero en su mejor versión, la deconstrucción no se trata tanto de destruir. Se trata más de descomponer y hacer preguntas sinceras para que lo que reconstruyas sea más auténtico y verdadero. Hay muchas personas deconstruyendo porque tienen preguntas sin respuesta. Hoy quiero invitarte a que escuchemos lo que Jesús nos dice sobre nuestras preguntas. En Mateo 7, Él menciona esto. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra y al que llama, se le abre. ¿Qué dice Jesús ahí? Creo que se enfrenta a otra pregunta que podríamos hacernos, que podría causar dudas, que es, ¿no es que dudar de mi fe o tener dudas me hace un mal cristiano? Y lo que quiero que escuches hoy es que no. No te convierte en un mal cristiano si tienes dudas. No significa que estés perdido en tu camino de fe hacia Dios si aún no sigues a Jesús, si tienes dudas. Si tienes dudas aquí, en casa o en cualquier lugar, eso te hace normal. Se realizó un estudio por Barna Research, y aquí lo tenemos. Indica que más de la mitad de los adolescentes y adultos en los Estados Unidos, la población general de 13 años en adelante, dice que han tenido dudas sobre sus creencias religiosas a veces. El 12% experimenta dudas con frecuencia, el 16% ocasionalmente y el 24% a veces. Más de la mitad de las personas dicen que tienen dudas y luchan. Y por supuesto tienes que preguntarte, ¿y qué pasa con el 48%? Sabemos quiénes son, son mentirosos. Déjame decirte, nadie en este escenario está sin dudas. Robbie o quien estuviera cantando en tu lugar también tiene dudas. Yo y los otros pastores aquí, todos tenemos nuestras dudas. Todos tenemos dudas. Nos enfrentamos a nuestras dudas. No queremos fingir aquí en Crossroads, así que esta es la idea principal de hoy. Lo que creo que es cierto es que Jesús desea enseñarnos que la duda puede ser un acceso a la fe. Que la duda no es lo opuesto a la fe. La duda no es antitética a la fe. Jesús quiere que creamos eso. Vamos a ver un encuentro que tuvo con un amigo cercano. Este es uno de los 12 que eligió para ser líderes de la iglesia que Jesús vino a establecer. Este amigo nos enseña cómo la duda puede ser un acceso a la fe. Su nombre es Tomás. La historia de él aparece después de la resurrección de Jesús en Juan 20, versículo 24, que dice así. Tomás, uno de los 12 apóstoles, no estaba allí cuando Jesús llegó. Así que Jesús se apareció a los otros discípulos. Tomás no estaba en la habitación porque estaba ocupado en otra cosa. Y así los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que yo vea las marcas de los clavos en sus manos y toque con mi dedo las heridas y ponga mi mano en su costado. El costado de Jesús fue atravesado en la cruz. Tomás lo sabía. Nunca creeré, dice Tomás. Y tengo que decirte que siento mucha pena por Tomás. La razón por la que siento pena por Tomás es porque, basándome en solo un par de párrafos en la Biblia durante milenios, el tipo es conocido como el incrédulo. Es como si incrédulo fuera su nombre de pila. ¿Te has dado cuenta de eso? Es curioso cómo la gente se queda con apodos en sus peores momentos. Eso realmente sucede. Aquí tienes un par de ejemplos. Olvidas un cumpleaños y de repente te llaman olvidadizo. ¿Cierto? Te presentas tarde a una reunión y te llaman Tina la Tardona. ¿Qué tal este? Te pierdes una llamada de Zoom y ya eres No Show Nancy. Solo una pantalla en blanco, No Show Nancy. Si derramas café, eres Messy Mike. Haces una pregunta rara en un grupo de Crossroads y ya eres Awkward Annie. Cuentas una historia aburrida y eres Boring Bob. Y simplemente no es justo, no es justo. Sería como si la gente te llamara Lazy Susan. Espera un segundo. ¿Esa pegó? Lo siento, Susan, esa pegó. Sí, pero ¿cómo? ¿Alguna vez te ha pasado algo en la vida y te defines por ese momento? Tomás ha sido definido por ese momento, pero aquí está lo que quiero que sepas. Detrás de ese apodo, Tomás el incrédulo, hay alguien de quien podemos aprender porque Tomás no era débil. Tomás era real. No fingió cuando la fe no funcionaba o no tenía sentido para él. Y aquí está lo hermoso. Jesús lo encuentra en medio de su duda. Y quiero que sepas hoy, donde sea que estés en este viaje, si estás dudando, Jesús puede encontrarte en medio de tu duda. Quiero reivindicar a Tomás. Deseo resaltar a Tomás como un personaje bíblico. ¿Sabes? Hay otros nombres que podría describirlo, como Tomás el Escogido. Tomás es uno de los 12 a quienes Jesús otorgó el don de ser los líderes principales de la iglesia. Él también es Tomás leal. Hay una escena donde Jesús va a una ciudad cuyos líderes lo amenazaron con matarlo. Y Jesús dice, adivinen qué, vamos de vuelta. Los otros discípulos dudan, pero Tomás dice, vamos con él y si tenemos que morir, morimos juntos. Tomás es el que siempre está contigo. También es Tomás el buscador. Tomás hizo una pregunta crucial a Jesús que provocó una respuesta eterna que seguimos considerando hoy. Vamos a profundizar en esto pronto. Preguntó, ¿cómo sabemos el camino? Este es Tomás, un buscador sincero. Es esencial que reclamemos esto, ya que Crossroads es un lugar para buscadores sinceros. Conecta a los buscadores con una comunidad de seguidores de Cristo que están transformando el mundo. Está en nuestro ADN. Es la pasión central que tenemos para ser un lugar para los buscadores. Y pensamos en los buscadores de esta manera. Quizás seas un buscador si te preguntas si Dios existe y estás dispuesto a investigarlo en el marco de una iglesia. Tal vez seas un buscador si desconfías de los seguidores de Jesús por ser juiciosos o rencorosos. Quizás seas un buscador. Si te sientes indeciso, escéptico o confundido sobre Dios, podrías serlo. Podrías decir que estamos contigo si así te sientes. Nuestra misión es conectar a la gente con preguntas reales. A personas que no tienen todas las respuestas, pero que buscan a un Dios que sí las tiene para que juntos podamos cambiar el mundo. Y creo que hay mucho que aprender de Tomás, porque al igual que Tomás, creemos que eres más que tus dudas. Así que volvamos a Tomás. Ahora debo decir que es un poco sorprendente esta respuesta de Tomás cuando sus 10 amigos más cercanos dicen, hey, hemos visto al Señor. Es sorprendente porque Tomás ha estado con estos hombres todos los días durante 3 años. Cada día riendo juntos, pasando tiempo juntos, comiendo juntos, trabajando y sirviendo juntos, viendo los milagros que Jesús ha realizado juntos. Tomás estuvo presente en la alimentación de los 5,000. Tomás estuvo allí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Tomás estuvo allí. Vio todas estas cosas. Y sin embargo, cuando vienen a él y le dicen, oye, amigo, Jesús resucitó de entre los muertos, Tomás responde, wow, no sé si puedo creer eso. A menos que seamos demasiado duros con Tomás, pregúntate esto. Si 10 de tus amigos más cercanos te dicen que vieron a alguien resucitar, ¿les creerías? Dediquémonos a darle un poco de gracia a Tomás. Entendamos que Tomás tenía dudas razonables. No me refiero a que tuviera el álbum de Jay-Z, Reasonable Doubt, aunque si le gustaba la música, probablemente sí. Lo que digo es que Tomás tenía dudas razonables. La forma en que definiría la duda razonable es que no es no tener fe, sino estar reflexionando con cuidado antes de apostar tu vida en algo. Y si te cuento, la fe en Jesús de la que hablo y que he llegado a tener exige eso. Porque ¿sabes qué? Jesús te exige mucho. Esto es lo que Jesús dice. Jesús dice, ¿vas a seguirme? Él dice, excelente, toma tu cruz y sígueme. Eso es Jesús diciendo, toma un instrumento de muerte y llévalo contigo todos los días. Sería como si Jesús dijera, toma tu silla eléctrica y ven conmigo, toma tu cámara de gas y sígueme, es un compromiso total. Eso no es un compromiso a medias, es total. Seguir a Jesús significa que vivirás de manera contracultural en casi todos los aspectos. Serás contracultural en cómo piensas sobre las relaciones. Serás contracultural en cómo pasas tu tiempo. Tus valores serán contraculturales. La forma en que gastas tu dinero será contracultural. Es un estándar muy alto seguir a Jesús. Es un compromiso total. Y por eso me encanta lo que dice un pastor en Minnesota, Greg Boyd. Él dice que la fe que Dios llama a su pueblo a aceptar es una que invita a las personas a debatir con Dios. No tener miedo a las preguntas y actuar con fe ante la incertidumbre. Tim Keller fue un pastor en Nueva York y dijo que la fe sin dudas es como la fe sin anticuerpos. No tenemos resistencia cuando nuestras vidas se desmoronan. En realidad, quiero decir a algunos de nosotros aquí que necesitamos enfrentarnos a nuestras dudas, porque puede que hayamos heredado una fe que es de nuestros padres. Hemos heredado una fe de nuestros abuelos, pero si somos sinceros, somos más cristianos por cultura que comprometidos y convencidos de nuestras creencias. Y quiero decir que si eres tú, debes luchar, porque Dios no tiene abuelos espirituales. Y lo que quiero decir con eso es esto. No vas a entrar al cielo basado en la fe de mamá o la fe de papá. No vas a entrar al cielo porque mi abuela oró por mí. Tienes que luchar y conocer a Jesús personalmente. Si no has lidiado con tus dudas, si has sido una fe cultural ciega, tal vez hoy necesitas escuchar que es hora de dudar. Es momento de luchar con tus dudas. Entonces, ¿qué pasa con Tomás? Tiene esta experiencia donde piensa en él, ¿cómo se llama? La disonancia cognitiva que vivió. donde mis amigos creen en esta verdad que cambia el mundo para ellos, pero yo aún no estoy allí. Se dice en Juan 20, 26, 8 días después, los discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Piensa en eso. 8 días. ¿Sabes lo que le pasó a Tomás? ¿Por su duda? Nada. Silencio. No apareció Jesús de nuevo. Nada. Para Tomás fueron 8 días de cuestionamiento. 8 días de dudar, creo. ¿De qué se trató realmente los últimos 3 años? Me dicen que este hombre resucitó. No lo he visto. 8 días de sentirse solo, ¿no? Relacionalmente conectado a estas personas, he estado con ellos, pero ahora hay una gran desconexión porque no puedo ir. No lo creo como ellos lo creen. ¿Cómo vive en esa insatisfacción? 8 días de lucha. Creo que Tomás oraba con urgencia por algo. Algo que lo moviera de donde estaba mientras luchaba con el hecho de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Digo esto porque creo que hay personas aquí y otras en casa que podrían estar en un momento de deconstrucción. ¿Te gusta Crossroads? ¿Te gusta llegar a Crossroads? Quizás te gusta venir a Crossroads porque hay personas que amas aquí. Tu pareja, tus hijos, tus padres, tu amigo. Y vaya, ellos lo creen. Como si estuvieran entregados, manos arriba en la adoración. Como si estuvieran haciendo lo que deben. Y tú y yo, solo tengo interrogantes. No es que estés aquí con los brazos cruzados y con escepticismo. No es eso. Tienes dudas razonables. Y a veces creo que en un lugar como este, puedes sentir que tus dudas te hacen no pertenecer. Y solo quiero que consideres que tu duda no significa que estés lejos de la fe. Quizás tu duda signifique que estás más cerca de la fe de lo que sabes. Y que Jesús quiere encontrarte en tus dudas. Eso es lo que hizo por Tomás. Y seré sincero, eso es lo que ha hecho por mí. Una de las razones por las que creo que me apasiona esto es porque esta es mi historia. Mi historia es de dudas. Mi historia es crecer. Bromeo diciendo que podría haber nacido en la iglesia dependiendo de cuándo rompió aguas mi madre. Crecí en un hogar religioso. Pasamos todo el tiempo en la iglesia. Nunca olvidaré el momento en que tuve que enfrentar esa lucha en mi vida. Pero al reflexionar sobre esto, me di cuenta de que no pasé por una etapa importante de lucha intelectual. Eso no era lo que me correspondía. Para mí, lo que realmente importa son los momentos y las etapas de mi vida en las que he tenido más dudas. Han sido los momentos más dolorosos de mi vida. Recuerdo cuando mi padre padeció demencia y no sanó. Pienso en cuando mi matrimonio estaba en crisis y las cosas no mejoraban. Pienso en el momento en que algo que creía que debía construir se estaba derrumbando a mi alrededor. Y te diré que esos son los lugares donde he tenido que enfrentar la duda. Esas son las épocas donde, porque aquí está el asunto, soy pastor. Sé cómo hacer las cosas. Sé cómo orar y ayunar, recibir oración, oración de sanación, ir a retiros, escribir en un diario y hacer todas estas cosas espirituales. Cuando he hecho todas estas cosas espirituales y aún así la vida no funciona, cuando he hecho todas estas cosas espirituales y mi vida sigue desmoronándose, esas son las épocas donde me he cuestionado, ¿es esto un engaño? ¿O es esto real? ¿O está todo en mi cabeza? ¿Qué? Esto no está funcionando para mí. He tenido esos momentos y apuesto a que los tendré de nuevo. Y esto es lo que quiero que sepas. Lo que me ha detenido de renunciar a todo, lo que me ha impedido irme de Jesús, no es, ¿sabes qué? Y luego obtuve gran información. Solo conseguí los versículos correctos de la Biblia y de repente, boom, volví a estar en el camino. No, ¿sabes qué? Recuerdo todas esas ocasiones en mi vida en las que estuve molesto con Dios, donde me decepcioné con Dios, donde me sentí lejos de Dios. Y solo puedo contarte mi experiencia, y esta es mi experiencia. En cada una de esas épocas, lo que viví de Dios no fue juicio. Lo que viví de Dios no fue, Chuck, debes mejorar. Él fue muy amable conmigo en esos momentos. Ha sido tan generoso conmigo en esos momentos. Él ha estado presente para mí, no con todas las respuestas, pero ha estado presente conmigo con toda la gracia que necesito para simplemente despertar al día siguiente y seguir adelante. Eso es lo que me ha dado. Y creo que eso es lo que quiere ofrecerte. Quiere darte ese tipo de vínculo. Porque la verdad es que cuando estamos en una temporada de duda, realmente no necesitamos más información. Eso podría ayudar un poco. Realmente no necesitamos más tiempo, no necesitamos más ideas, necesitamos un encuentro con el Dios vivo. Si Jesús está vivo, necesitamos encontrar al Dios vivo cuando enfrentamos nuestras dudas. Y tal vez aún no lo has encontrado. Quiero que sepas que creo que aún hay tiempo para que lo encuentres. No creo que todo haya terminado para ti. No necesitas forzar tu fe ni fingir. No finjas. Él quiere acercarse a ti. De la misma manera que se acercó a Tomás, porque aquí hay otra pregunta. ¿Y si tú y yo no solo estamos hechos para buscar, sino para encontrar? Estamos hechos para ser personas que realmente encuentran fe y una relación con Dios. Me encanta. Creo que es Arrhenius. Es un famoso padre de la iglesia. Nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en Dios. Eso es cierto. Creo que es verdad y sé lo que significa y el valor que tiene ser abierto en nuestra cultura, de ser generoso. Y hay un tiempo, y espero que me escuches decir, como amigo, celebra la mentalidad abierta. No es necesario que entres aquí y dejes tu mente en la puerta. Mantente abierto. Pero en algún momento, cuando empieces a encontrar al Jesús vivo, en algún momento, a medida que empieces a experimentar cosas que no puedes explicar, en algún momento, cuando la moneda cae, te das cuenta de que Jesús me ama. Debes moverte de un lugar de generosidad y apertura mental a cerrar tu mano sobre la verdad. A cerrar tu mano sobre, sabes, no sé todo, pero creo que Jesús me ama. No conozco todos los capítulos y versículos, pero sé que Jesús me perdonó. No sé todos los detalles de cómo funciona la teología, pero sé que tengo una identidad en Jesús y que Él quiere que sea libre y redimido. Debes cerrar tu mano sobre la verdad cuando la encuentres. Debes estar dispuesto a no solo quedarte en la entrada. Si la duda es una puerta de fe, en algún momento debes cruzar la puerta. No con total certeza. No estoy aquí con un 100% de certeza sobre todo lo que implica seguir a Jesús. Pero lo que sé, camino con fe alrededor de esas cosas. Y quiero decir, como dijimos en esa canción, Dios, ¿podrías ayudarme con mi falta de fe? Te conté que Tomás planteó una pregunta importante que condujo a una respuesta notable. Dijo, Jesús, muéstranos el camino. A lo que Jesús dijo en Juan 14:6, soy el camino y la verdad y la vida. Nadie se acerca al Padre sino por mí. Jesús es verdad y es la verdad en vida. Y todavía se acerca a nosotros. Él sigue viniendo hacia nosotros y creo que puedes conocerlo hoy. Así que quiero hacer algo con el tiempo que tenemos aquí. Y esto es algo que realmente me han ayudado en mi propia relación con Jesús. Así que quiero hacer lo que se llama una lectura creativa. Contigo, quiero que seas parte de esto conmigo. Y realmente se basa en esto. Se basa en el hecho de que, ¿sabes? No estuve allí hace 2000 años cuando ocurrió esta experiencia en la habitación para Tomás. Tú tampoco estabas. Pero vamos a utilizar la mayor herramienta que Dios nos ha dado para entenderlo, que son nuestras propias mentes y nuestra propia imaginación. Y nos vamos a permitir, a través de nuestra imaginación, entrar en esta historia para no solo leer la Biblia en 2 dimensiones, sino para vivir una experiencia en 4 dimensiones. ¿Dónde estamos? Y creo que al hacer esto, Jesús quiere encontrarte hoy. Así que vamos a bajar las luces aquí. Y te pregunto si estás cómodo en nuestras habitaciones o en tu sala, donde estés. Si te sientes bien, cierra los ojos. Si no te sientes cómodo, puedes mantener los ojos abiertos. Creo que esto seguirá siendo significativo para ti. Empecemos con respiraciones profundas.
Inhala hondo.
Y afuera. Inhala hondo otra vez. Y afuera.
Relaja tu mente.
Be still.
Y ahora piensa en ti mismo, en el cuarto, con Jesús y sus amigos, justo tras su resurrección. Tú estás allí, en el tranquilo salón. Y el aire se siente denso con miedo y esperanza. Y ves a los discípulos en un grupo, susurrando, mirando la puerta. El cuarto tiene un aroma a aceite y polvo. Y en ese espacio ves a Tomás. Su expresión refleja incredulidad y deseo. Y de pronto, Jesús llega. No con un gran estruendo, sino con paz. Su presencia ocupa el cuarto. Y ves a Jesús mirar a Tomás. Quiero decir, lo observa detenidamente. Y al dirigirse a Tomás, su voz es serena y suave. Y Jesús se acerca a Tomás y le da a Tomás lo que quiere. Le da a Tomás lo que pidió. Jesús eleva su mano, mostrando las cicatrices. Y luego, con calma, habla. Él dice: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Y saca tu mano y ponla en mi lado. No desconfíes, sino ten fe. Y mientras observas esto, solo en tu imaginación, ¿qué estás pensando o sintiendo? ¿Cómo se comporta Jesús con Tomás? ¿Lo juzga? ¿O lo ama? En realidad, si te pusieras en el lugar de Tomás ahora mismo, ¿qué piensas que él sentiría? Tómate un segundo y expresa tus sentimientos. Usa las palabras que quieras, lo que te haga sentir bien. ¿Puedes susurrárselas a Dios si deseas que sea una oración? ¿O solo puedes imaginarlo? Dilo a Dios ahora. Quiero que estés aquí, aquí. Porque lo siguiente que sucede es que Tomás responde a Jesús. Y Tomás responde: mi Señor y mi Dios. Ahora, la duda de Tomás se tornó en confianza profunda. Porque Tomás no solo llama a Jesús Señor, que es un título usado en los evangelios. Lo llama a él Dios, confirmando su naturaleza divina de manera clara. En realidad, Tomás, el que duda, es el primero en declarar su fe definitiva en Jesús. Y no una fe lejana, porque dice: mi Señor y mi Dios. La duda de Tomás no lo alejó de la fe. Fue su acceso a la fe verdadera. Fe profunda. Una fe personal en Jesús. Y quiero que estés aquí. Y quiero que lo pienses. Jesús gira poco a poco. Y cuando se detiene, ya no está mirando a Tomás. Te mira de frente. Sus ojos se encuentran con los tuyos. Sin enojo, sino con amor, con una sonrisa sabia y compasiva. En las palabras que se recogen en Juan, Jesús te dice: ¿has creído porque me has visto? Benditos son los que no han visto y aún así creen. Visualiza a Jesús diciéndote esto ahora mismo. Mantente en ese momento. ¿Qué piensas mientras Jesús te observa? ¿Qué sientes mientras Él te ve? ¿Cómo es la voz de Él para ti? ¿Crítica o amorosa? ¿Qué hay en sus ojos? Te daré 30 segundos y quiero que hables con Jesús de manera honesta. Mientras te imaginas en su presencia y dices lo que sientes que es correcto decirle a Jesús. Tómate un momento para hacerlo ahora. Y amigos, cuando estén listos, respiren hondo y abran los ojos para volver al presente. Voy a decirte algo que quizás nunca pensaste que un predicador diría. No creo que Jesús esté más preocupado en que tú pases de la duda a la fe. De hecho, creo que está más interesado en que tú y yo pasemos de la duda a una relación de confianza. Él es un Dios relacional. Y si la fe se define en tu mente como un conjunto de creencias con las que estoy de acuerdo, entonces no creo que eso sea lo que Jesús busca. Creo que Jesús busca algo más profundo que eso. Él desea que tengas una confianza relacional hacia Él. Una confianza relacional que hace que sea fácil dejar de intentar merecer su amor y recibirlo. Una confianza relacional que te lleva a dejar de intentar resolverlo solo y a encontrar su amorosa presencia. Una confianza que te permite sobrellevar el dolor, la pérdida y la decepción en esta vida sin pensar que Dios te ha dejado cuando eso ocurre. Y en su lugar, una confianza relacional que cree que siempre está contigo. No sé tú, pero me alegra que Tomás, el que duda, esté en la Biblia. Porque es una historia tan real. Lo que me gusta de la historia es cómo Jesús se encuentra con él en su duda. Creo que la duda es un camino hacia la confianza. Y si eso es cierto, solo quiero darte 3 simples pasos a seguir. Cosas en las que pensar sobre cómo atravesar esa puerta. Y el primero es este: sé honesto con Dios. ¿Sabes? A veces creo que usamos distracciones intelectuales. Y usamos todas estas razones intelectuales de, no estoy seguro de esto. No estoy seguro de si creo que la Biblia es verdadera. No sé si creo que realmente sucedió así. ¿Fue Jesús realmente Dios? Usamos estas excusas intelectuales para ocultar el dolor emocional. Quizás el dolor de la iglesia. Quizás el dolor del abandono. Quizás el dolor de algo que te ha pasado y que te cuesta aceptar. ¿Por qué me pasó esto si hay un buen Dios? Así que solo diría, sé honesto con Dios. Una de las maneras de hacerlo es justo después del servicio, en cada lugar hay personas disponibles para orar por ti. Tal vez el paso concreto que debes dar es ser sincero con Dios junto a alguien más. Ellos estarán encantados de escucharte. Habla sobre lo que sientes en tu corazón y ellos estarán felices de orar contigo. Si estás en línea, hay personas en el chat. Puedes ir a crossroads.net y puedes chatear en oración y hablar con alguien en vivo. Quizás lo que necesitas hacer es ser honesto con Dios. Esa es una forma de atravesar la puerta. Un segundo es sentarse en la historia un poco más. Si haces una búsqueda en Google de Juan, puedes encontrar a Tomás el Incrédulo o buscar Juan 20, 24, 29. Quizás deberías sentarte de nuevo en esta historia creativa. Me doy cuenta de que al volver a estos temas descubro cosas distintas. Podría notar algo que no vi antes, así que te animo. Tal vez eso sea tu próximo paso. Solo siéntate en esta historia un poco más. O tal vez, tercera cosa, solo quédate en la sala. Y quiero decir literalmente, quédate en la sala. Sigue viniendo. ¿Puedes unirte a Crossroads antes de creer?
Puedes estar en una comunidad auténtica con tus dudas aquí, así que tal vez para ti solo es quedarte en la sala. Ay, quiero que sepas que construimos este lugar para ti. Hemos creado este lugar para tus dudas. Este lugar es para quienes no tienen todas las respuestas. Aquí eres bienvenido.
Amigos, solo quédense aquí.
Quiero orar por nosotros. Y después quiero invitarte a quedarte para orar o irte de aquí con la valentía de Tomás. Esa es la oración que quiero hacer. Dios, oro para que tengamos el valor de acercarnos a orar. Si hay algo que debemos decir y ser honestos, o si estamos moviéndonos y haciendo la transición hacia lo que sigue, Dios, que salgamos con el valor de Tomás para enfrentar dudas y confiar en que nos encontrarás allí mismo. Oro por cada uno que pudo estar en otro lugar, pero decidió dedicar este tiempo. Dios, oro para que te hayan encontrado aquí y que te encuentren más en el futuro. Oro esto en tu ser, Jesús. Amén.
Amén.
Dios los bendiga. Hasta la próxima.